escuchas, yo creo que va a encantar.
Y Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
El sótano de Radio Belgrado.
El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten.
¿Es una jeringa? ¿O tienes intención de esnifarlo?
El sótano.
Por fin tendremos un señor a quien servir y no un alcaide encerrado en la torre.
¿Qué diferencia hay?
Este ha peleado por ti y otro día te ahorcará.
El otro también podía hacerlo.
Este no tiene derecho, pero es un caballero. Ha pasado 20 años guerreando.
Y ahora es nuestro señor.
Nuestro señor, sí, pero no nuestro amo. No es amo del árbol ni de la piedra.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Hoy la verdad es que estoy realmente emocionado por tratar esta maravillosa película que os reconozco que la primera vez que la vi quedé tan impactado y tan impresionado que, bueno, en esa época un familiar muy cercano estaba estudiando la carrera de historia y pues prácticamente le cogí todos los libros que tenía sobre la Edad Media y me los leí pues prácticamente de un tirón. Es verdad que yo puedo parecer un poco tarado o que tengo alguna especie de de manía o de locura transitoria, pero es que me impactó muchísimo, ¿no? Yo creo que El Señor de la Guerra, yo me aventuraría a decir que es una de las mejores películas que ha tratado la Edad Media. Creo que es una película magníficamente rodada, sucia, realista, pero que luego también bebe mucho también de esos antiguos mitos de Europa, ¿no? Porque incluso veo yo hasta ciertos componentes del mito artúrico dentro de ella, ¿no? Dentro de su realismo tan sucia. La verdad es que para mí es una de las grandes obras del cine clásico, una película que lamentablemente yo creo que poca gente la llegó a entender en su momento, en el momento del estreno, seguramente debido a su falta de epicidad, ¿no? Porque es otro cine, ¿no? Yo la vinculo mucho con Los Señores del Acero, que es otra película que también me impresionó mucho en su momento, y seguramente yo diría que tanto El Señor de la Guerra como Los Señores del Acero, en mi opinión, son mis películas favoritas o que mejor han tratado la Edad Media, ¿no? Quizás a lo mejor el Excalibur de John Boorman, ¿no? Aunque bueno, yo creo que eso ya podría ser algo como más cercano, ¿no?, al mito, ¿no? Que incluso yo me aventuraría a decir que bebe también muchísimo de esta película, y creo que John Boorman, esto es algo mío, es una opinión mía, creo que debió tener bastante presente esta cinta a la hora de rodar su obra. Y bueno, después de este speech que me acabo de dar, lógicamente fruto de la emoción, ¿no?, que tenía para hablar de este film, tengo aquí a Pablo Cózar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues John Boorman no sé, pero George R. R. Martin seguro que se la ha visto, ¿eh?
sí, lo dijimos fuera de micro, ¿verdad? Y tenía mucho.
Ya lo andaremos. La verdad es que yo aquí me descubro entre la audiencia. Yo no la había visto. La verdad es que tenía totalmente desconocida la película. Me dijiste tú de tratarla, ya sabes que yo a ti, con esa carica y esos ojitos, no te puedo decir que no. Y estoy de acuerdo en lo que dices. La verdad es que es una película que me fascinó. Y es curioso eso de lo de que se dijera que hay falta de épica en la película, cuando prácticamente los 40 minutos finales son asedios y batallas, ¿no? Es curioso la percepción del público, que se vio con esos adjetivos en esa época y probablemente hoy también. O sea, un público juvenil de hoy que vea esta película probablemente diga lo mismo, ¿no? Que es muy sosa y que le falten cositas, pero vamos, yo creo que tiene mucho mensaje la película, ¿eh? A mí me fascinó también. No esperaba nada de por dónde iba a ir, ¿no? Que esto a veces pasa que...
Y casi es mejor, ¿verdad? No, ir un poco
sí,
con esa sensación.
Pero me refiero que a veces tú estás viendo una película y dices, bueno, pues esto tirará por este lado, tirará por este otro. No, o sea, la película iba pasando y no hacerte en ningún momento por dónde iba a discurrir, ¿no? Y sí que estoy de acuerdo en eso que dices, ¿no? Que la película pudo influir bastante, aunque no se note, aunque sea un poco... El tema del mito artúrico sí que está un poco por ahí. La verdad es que sí que es algo que me pareció como un Arturo mal, ¿no? No sé.
Sí, pero... es que yo creo que es... ahonda mucho en ese tipo de en ese mito, ¿no? De hecho, es que, joder, si te das cuenta, cabalga mucho, ¿no? Entre, además, vemos un poco esas diferentes visiones, ¿no? Sobre los pueblos que habitaban Europa, ¿no? Desde pues, los normandos, que son un poco como los germanos más reformados, ¿no? Al catolicismo, ¿no? Y un poco al cristianismo, perdón, en este caso. Tenemos a los frisios, ¿no? Que son los germanos todavía más indómitos. Y por otro lado también tenemos a los celtas, ¿no? Y yo creo que en cierta manera es una especie como de visión, ¿no? De esa época y de esas hazañas y de esas historias. Lo que pasa que yo creo que desde un punto de vista más alejado un poco de la epicidad y más cercano un poco a como podrían ser ese tipo de hechos, ¿no? Que no quita que no estén mal, porque a mí lo que decías tú, a mí la escena del asedio me flipa porque probablemente sea uno de los momentos más cercanos en los que un espectador haya visto cómo serían ese tipo de asedios, ¿no? Es una batalla sucia. Como muy guarra, ¿no? Como que pesa todo, como que es difícil, es compleja, o sea, es ves incluso hasta la cara de los actores, ¿no? Como sufriendo, ¿sabes? Por luchar ahí, o sea, no es un lugar agradable, no es no estamos viendo el Señor de los Anillos, ¿no? Aquí estamos viendo a gente que en verdad se está dando bien, se está combatiendo y está sufriendo, ¿no? Y que yo creo que eso es lo que tiene la fuerza que tiene esta película, ¿sabes? Hay que verla desde un punto de vista diferente, ¿sabes? Yo creo que, claro, si a ti te la venden como que vas a ver una cinta pues imagínate, de la Edad Media, con asedios, con combates, creo que a lo mejor estarías un poco engañando a la gente, hay que verlo de otra forma, ¿no? También veo mucho el componente shakespeariano en la cinta, creo que, de hecho, bueno, luego hablaremos un poco del director, que hizo mucho teatro y televisión. Parece casi también una obra shakespeariana, ¿no? O sea, es casi una obra de teatro también, o sea, que es otra forma de narrar una historia, ¿no? No es la más convencional, a lo que a lo mejor podía estar acostumbrado el público, tanto de esa época, incluso como la de ahora también, ¿eh? O sea, eso está claro, ¿eh?
Pues decías un poco lo del Señor de los Anillos, es algo que tenía yo que apuntado, que vamos, el asedio, salvando las distancias, pero la forma de llevarlo y prepararse y tal, un poquito del abismo de Helm, hay por ahí, ¿no? O sea, estoy también convencido que Peter Jackson esta peli se la conoce, ¿no? Es cierto lo que tú dices que, claro, nosotros porque hemos visto muchas películas, somos una generación totalmente audiovisual, entonces todo el tema de, claro, si te dicen va a haber un asedio, pues ya directamente te imaginas la epicidad misma, ¿no? Y es cierto que en un combate real en realidad acababa con un golpe o dos, o sea, no se duraba hasta la eternidad, ¿verdad? Porque claro, por el tipo de armaduras, las armas pesadas, ¿no? Que había, y aquí sí que se refleja eso que estás tú diciendo, que es más un poco la estrategia que la epicidad de combates largos y espectaculares.
Y aún así impresiona, o sea, porque de hecho ya el propio protagonista es que tiene una especie como de halo, ¿no? Es que ahondo un poco más en el mito artúrico, pero es que yo me imagino que si hubiese existido, ¿no? El rey Arturo, ¿no? O uno de estos personajes, pues es que perfectamente podía haber sido así, ¿no? Bueno, y también incluso hasta me fijo en Charlton Heston, ¿no? Que ya hizo del Cid, o sea, es que es un poco un hombre que le viene al pelo, ¿no? Este tipo de personajes, ¿no? O sea, yo ya, por ejemplo, el Cid, cada vez que pienso en el Cid, pienso en Charlton Heston, ¿sabes? Es un poco... tiene un halo y yo creo que él lo hace muy bien, ¿no? De hecho, estuvo muy implicado en esta película, en esta cinta. Charlton Heston se implicó muchísimo. Es una persona que yo creo que lamentablemente, debido a la última época de su vida, ¿no? Cuando se metió un poco en los fregados que se metió, hizo una especie como de Miguel Bosé, ¿no? A su manera.
Yo no sé. ¿Sabes? No sé si recuerdas el discurso, ¿eh? De Charlton Heston, pero acababa con y me tendrán que quitar de mis frías manos este rifle.
Sí.
Pero bueno, eso lo hemos comentado bastante y creo que lo comentamos bastante tú y yo fuera de micros. El tema de tratar al actor como actor y no como persona. Ahí cada cual pues puede tener sus ideales, sus motivos, que tú estarás de acuerdo o no. Y el problema que creo que hay, y yo me puedo también meter en ese saco, es que a los actores, por el tipo de papeles que interpretan, porque al final este tipo de estrellas aunque hagan películas muy diferentes, sí que suelen tener como un patrón, ¿no?, de lo que suelen hacer. Yo qué sé, por ejemplo, por llevarlo a la actualidad, aunque quizá no es tan actual, ¿no? Pero bueno, Bruce Willis, algo que me toca mucho. Bruce Willis sí que ha ido haciendo un poco su papel y tú ya lo interiorizas como que Bruce Willis es de una manera, que puede ser una persona simpática, irónica, etcétera. Pero claro, tú estás viendo la cara pública. Entonces, al final, cuando descubres que su cara pública no es tan afín a ti como creías, hay gente que se le cae un mito, literalmente, ¿no? Y sí, yo creo que hay que tratar, pues bueno, que son personas y que tienen sus cosas, sus opiniones, ¿no? Un poco por hablar así de Charlton Heston.
Que pero sí que tampoco es tan real, o sea, en el sentido de que solamente una época de su vida. Charlton Heston luego fue una persona muy valorada. Por ejemplo, a nivel de cine, sí, siempre se ha hablado muy bien de él. Él ha rescatado muchísimos proyectos, o sea, tanto con Orson Welles, con Mayor Dandy, ¿no? Que fíjate que desde acabar a hostias con Sam Peckinpah es el que hace que no le echen, ¿no? Y el que lucha por él. En esta cinta también se implicó mucho. Uh-huh. Incluso hasta la vida política y social hizo también luego otro tipo de cosas. Fue un defensor de los derechos civiles, que eso tampoco se dice de él. O sea, que, a ver, yo creo que como todas las personas tienen luces y sombras, ¿no? Lo que pasa que un poco en esta cultura del meme, que todavía sí, ahí no estaba tan implicada, pero creo que ya empezamos a ver sus primeros pinitos, al final desvirtúas al personaje, ¿no?, en su totalidad, ¿no? Yo no digo que sea un santo, pero tampoco creo que podrás definir directamente a lo que fue Charlton Heston por esa última época en la que, bueno, yo creo que se le fue un poco la olla con todo el tema de las armas, pero es que no puedes valorar a una persona por ese momento explícito de su vida solo, ¿verdad?
No, totalmente. Eso un poco iba, que al final es coger como algo muy mínimo y llevarlo a... No sé, a veces me da la sensación de que muchas de estas personas que pues no conocían realmente que era Charlton Heston y se dejaron llevar por la imagen esa que hemos dicho, ¿no? Es el final del discurso que a saber, ¿no? Es que claro, también está claro que dices, no... Está sacado de contexto, hombre. No creo que se pueda sacar de contexto esa frase con un rifle en la mano alzándolo al aire. Pero también es cierto que habría que ver el discurso entero para evaluarlo todo, ¿no? Pero sí que es cierto que pasa demasiado, cada vez más, y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Con coger a personalidades y ya decir, esta persona es mala, es buena, pues no lo sé. Esa persona es un humano. Y a nivel artista, a mí me interesan sus películas y con eso me quiero quedar. Y luego lo que haga él en la vida persona, pues yo qué sé, ¿sabes? Tampoco soy... Es que tampoco soy alguien para valorar hasta qué punto Charlton Heston, porque hablamos de él, era buena persona o mala, porque jamás lo conocí personalmente. Y entonces cualquier historia que puedan contar sobre él es una historia contada por terceros. Y ya con un objetivo, ¿no? Entonces... Pues vale, no dudo que puedan ser ciertas, pero no me puedo dejar llevar, ¿no? Y con esto yo creo que podemos cerrar este tema, porque si no hacemos aquí un debate que no viene al caso. Oye, yo, antes de que se me olvide y seguimos hablando de Charlton Heston, hemos comentado películas que pueden estar influenciadas por este señor de la guerra. Yo he visto mucho del Robin Hood de Kevin Costner. No sé si te ha pasado a ti también.
Pues sí, es que yo creo que en general esta película es de estas que no... A lo mejor dentro de la cultura popular no son las que más conoce todo el mundo, pero sí que me da la impresión de que a nivel de directores, sí, realizadores y creadores son de las que tienen en cuenta, ¿no?
Eso lo hemos hablado varias veces, ¿verdad? Que muchas veces no tiene por qué ser, ¿no? Que las películas que trascienden al público muchas veces no son las películas que trascienden dentro de los que trabajan para el cine. Eso es curioso. Y sobre todo, quizá porque esa película de Costner, si lo recordamos, intentó llevar el mito Robin Hood a un apartado más realista, ¿no? Entonces puede tener sentido lo que comentabas al principio, que esta película está muy bien adaptada históricamente.
Bueno, vamos a hablar un poquito del director, de Franklin Schaffner. Bueno, a mí es un director que me alucina, ¿no? Bueno, ya directamente por haber hecho El planeta de los simios, ya me postro ante él, ¿no? Pero bueno, tiene cintas como Patton, esta de también de los Zares, que ¿cómo se llamaba? La de Alessandra y... No, Victoria Alessandra creo que se llamaba, que es un peliculón. Bueno, quizás la más conocida es... Bueno, aparte de... Yo creo que El Señor de los Anillos más dentro de la cultura popular y la más valorada es Patton, ¿no? Que le dio tantos Oscars, no sé si le llegó a dar 8 Oscars. Pero bueno, es un director de esos que marcaron una época.
Y no, Papillón. Sí. Papillón. Yo quería comentarla porque también, es una peli que me encanta, que me gustó mucho. Y es una de estas que me compré sin haber visto y la disfruté muchísimo, ¿no? O sea, Es que claro, Steve McQueen y Dustin Hoffman, sabes que no puede fallar. Da igual lo que pueda pasar ahí, ¿no? O sea, la verdad es que sí, no, he de reconocer que no sabía, ¿no?, que era el director de Papillon. Pero vamos, el Planeta de los Simios es que ha trascendido incluso a día de hoy, ¿no? Quizá a día de hoy esté un poco más olvidada porque también como los remakes últimos han sido tan buenos, ¿verdad?
Sí.
Pero es cierto que es una película mitiquísima y es historia del cine, ¿eh? El Planeta de los Simios, pero vamos, en mayúsculas.
Sí, vamos, yo a este director le veo, a mí es uno de los grandes. O sea, no es a lo mejor el que toda la gente cite de primeras, pero vamos, tiene, es uno de los grandes grandes, ¿no? Un hombre que empezó sobre todo en la tele, cambió mucho la televisión. Este hombre hizo una adaptación para televisión muy célebre, que fue la de 12 hombres sin piedad, no la del cine, ¿vale? La que se hizo para televisión, que fue una maravilla, y bueno, hizo programas muy célebres. O sea, ya antes de meterse en el cine, en la tele está como, se dice que es uno de los grandes transformadores de la televisión, ¿no? Esa gente que le dio ese empaque, ¿no? Y esa profesionalidad, ¿no? Esa forma de hacer pues series y cine. También hizo mucho teatro y además tiene una anécdota también, que lo que hizo fue rodó los discursos de Kennedy, ¿sabes? También fue el encargado de hacer ese trabajo antes de meterse con el, con el cine. Sí, sí, me quedé bastante alucinado. Luego se pasó al cine, hizo Beastman, una película con Henry Fonda, ¿no? De Beastman, que yo no he visto y que pues prácticamente casi ningún español vio porque es una película política y Franco la censuró, ¿sabes? No sé si llegó a llegar a España.
Es lo que tenía el señor Francisco, ¿no?
Sí, no le debió gustar un poco el contenido, el trasfondo, y dijo, pues nada, esto aquí no. Y bueno, ya después de Beastman, pues se haría este Señor de la Guerra. Que yo creo que es su primer gran cinta, ¿no? Además ese trabajo con Charlton Heston, ¿no? Que luego posteriormente pues seguiría con el Planeta de los Simios, ¿no? De una conexión, se ve que funcionaron muy bien los dos. Y es que yo aquí a Charlton Heston le veo muy metido en el papel. O sea, se nota que había un buen entendimiento entre los actores y el director, ¿verdad? Aquí todos estaban muy, 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 muy conectados, ¿verdad? Yo, por lo menos me das esa sensación cuando estoy viendo esta cinta, ¿eh? ¿Sabes?
Sí, de hecho, lo que comentabas al principio, la verdad es que muchos datos de producción yo no he encontrado, pero lo que sí que resaltan mucho es lo que decías, que Charlton Heston se metió de lleno en la producción, que estaba muy metido, le importaba mucho el papel, y sí que es cierto eso que comentabas al principio, que Charlton Heston justamente, dentro de lo que es la industria de Hollywood, pues estuvo muy, muy, muy bien considerado por eso, ¿no? Porque no fue un actor de los que estaban en un papel simplemente por dinero, ¿no? Le interesaba y él daba el 100% siempre de sí mismo, ¿no?
Es que eso se ve a la... Se ve que es un trabajador increíble, ¿no? Bueno,
aunque es que esto, hay que quitar el... hay que hablar de elefante en la habitación, lo siento, pero hay que hacerlo. Y es el peinado de Charlton Heston, que no solo él lo lleva él en esta película.
Ya, pero es que ahí ya yo lo que te dije, tío.
Es
el peinado que lleva en esta época.
Sí, es cierto. Es cierto que es el peinado, entiendo que era lo fácil, ¿no? Pues te ponías el casco, te cortabas el pelo así y a funcionar.
Eso era la moda, pero... tío. O sea, era lo que se llevaba. O sea, a un tío de la Edad Media, o sea, tú le dices que iba a hortera así, te partían dos con la espada porque él iba, vamos, como...
De hecho, lo que hablábamos del realismo, ¿no?, histórico, porque, claro, ellos son unos caballeros y los caballeros... Bueno, son cruzados, entiendo, ¿no? Van todos con este peinado y los bárbaros van como más libres, ¿no? Van con el pelo largo, con barbas y demás. Pero bueno, ese peinado me recuerda a cierto personaje de la filmografía de Jim Carrey, hasta aquí voy a leer. Pero la película es tan buena que ni siquiera piensas en eso a lo largo de la película, ¿no? Quizá la primera vez que lo ves sí, y ya si eres alguien tarado como yo, pero por lo demás no.
Joder, es que yo creo que eso añade mucho a la cinta. O sea, es que en general, o sea, tanto la adaptación de los personajes, de cómo ves a los celtas, cómo ves a los normandos, a los frixios, cómo ves el territorio, ¿no? Porque yo me imagino la Edad Media era algo así, o sea, no era como... cuando te ponen estas cintas, bueno, yo creo que la, por ejemplo, la que ya es una locura es esta de Richard Gere, ¿no? Que ya es como de, dices, joder, ¿qué cojones es esto? ¿Sabes? Pero aquí se ve,
pero
un poco...
claro, esa es El primer caballero, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy pop esa película. Es que prácticamente son la edad media de los 90. O sea, no está intentando ser realista en ningún momento, creo yo, ¿no?
No, ya, claro, pero digo que es un poco pues como el otro polo, ¿no?
Sí. Ah,
es una locura eso, o sea, eso es la edad
media. Aunque hay otra película que lo llevaría mucho más al extremo, la de el último, ¿cómo se llama? La de Heath Ledger.
Sí, joder.
Buah,
sí.
Que esa ya con música de Queen y todo, esa ya lo lleva. Lo que pasa es que esa es autoconsciente de lo que está haciendo, ¿no?
Entonces... Sí, yo creo que la del primer caballero, no sé, yo ya eso lo veo ya un poco más fumada, ¿eh?
¿Sabes? Pero como... oye, esta película, El Señor de la Guerra, estamos hablando, a mí me recuerda el inicio, me llevó mucho a Asterix, al nivel de las escaramuzas entre pueblos y demás. Ya sabes que yo soy bastante fan de Asterix y que hace relativamente poco me lo he vuelto a leer todo, entonces como que lo tengo muy, muy vivo. Pero ese principio, la verdad es que te atrapa bastante, ¿no? Porque el principio se nos comenta que los señores normandos, Charlton Heston y su séquito, van a un poblado a mandar sobre él, ¿vale? O sea, se lo ha cedido el duque, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Se lo ha cedido para que ponga orden en... Bueno, más que ponga orden, para que vigile el pueblo, el torreón, ¿no? Y vemos, pues, bueno, ese típico pueblito pequeño de gente... que está a sus cosas y que son atacados, nada más a la llegada son atacados por los frisios, y allá tenemos una escaramuza que está bastante bien rodada y que me gusta cómo está solucionado, ya como empieza la propia película, ¿no? Porque parece que va a ser más más autocomplementativa y en realidad no lo es tanto, porque todo ese tipo de cosas yo creo que funcionan muy bien, ¿no? Y sobre todo ese debate que ocurre entre el pueblo, que hay gente que dice, bueno, pues a ver si es mejor que el alcaide, y hay gente que confía en él simplemente por ser noble, ¿no? Y luego veremos por dónde van los tiros.
Pues que todos la vida era así, o sea, es que yo siempre lo que incido, ¿no? Esta película te representa un poco pues cómo estaba el orden social, ¿no? En la época, quién mandaba, a quién se le respetaba y se le creía, para lo bueno y para lo malo, y aquí vemos un poco todas las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Es que trata muchos prismas esta cinta, porque claro, aparte de esto, luego también tenemos el tema del amor, que yo creo que es muy interesante, porque juega mucho con nosotros. Es una historia, yo creo que muy profunda, en la que parece que en un principio podría hacernos pensar, ¿no?, que es una especie de rapto, ¿no?, todo esto que ocurre, pero al final es una historia de amor, o sea, y una historia de sacrificio, ¿no?, en la que dos personas prácticamente renuncian, ¿no?, a sus principios o a su paradigma de vida por el amor, ¿no?, por ese acto, ¿no?, algo muy también muy de caballería, ¿no?, muy cercano un poco a esta visión ante la vida que tenía esta gente, ¿no? También me gusta mucho el componente, yo lo veo muy cercano al western. Esta película me recuerda un poco, tiene mucha, es porque es un tema de frontera, si lo piensas, ¿no? Es gente que va a un lugar pues prácticamente inhóspito, parece un cenagal, o sea, parece está alejado de la mano de Dios. Que además hay tres fronteras aquí, ¿no? Claro, por un lado tenemos la frontera en el norte, ¿no?, con estos salvajes, estos frixios, y por otro lado pues tenemos a los nativos, ¿no?, a en este caso a los celtas, ¿no? Y bueno, pues se podía trasladar esto a un fuerte, ¿no?, en el que, pues, dirigido, una película dirigida por Ford, ¿no?, en la que el séptimo de caballería pues tiene que estar en este puesto destacado, ¿no?, dejado de la mano de Dios, en la que, pues bueno, simplemente pues la pericia, ¿no?, de esos hombres indómitos, tienen que lidiar con todos los conflictos que tienen, ¿no? Luego tenemos también mucho el tema shakespeariano, yo creo que sobre todo representado en el personaje en Draco, ¿no?, en este hermano de Chisagón de la Cruz, ¿no?, interpretado por Charlton Heston, y este Draco interpretado por Guy Stodwell, que yo creo que es un elemento muy, muy shakespeariano, ¿no?, que además yo creo que enriquece mucho toda esta intrahistoria, donde se ve también mucho cómo era la vida, ¿no?, de estas gentes, cómo era el tema de las posiciones, incluso también a través de la familia, ¿no?, de quién heredaba, ¿no?, entre hermanos, ¿no? ¿Quién tenía esos derechos? Donde se podían ver esas envidias, ¿no? Y esas disputas, ¿no? Porque esta película es muy humana, o sea, habla mucho de los sentimientos humanos, tanto los positivos como los negativos, y se va a ver que en este periodo de tiempo, pues claro, va a existir esa fricción, ¿no? Y la verdad es que esta película tiene mucho de eso, o sea, tiene mucha, como diría yo, mucha mandanga, ¿no? O sea, no te puedes centrar simplemente en una cosa, ¿verdad?
Claro, es que, por ejemplo, en esta película se ve mucho cómo, dependiendo de la persona, se ve el honor de una u otra manera, ¿no? Que es honorable para, incluso para un pueblo, para otro, que es legal dentro de un pueblo, que no. Cómo Draco y Tisagón ven la honorabilidad de maneras distintas. Eso es muy interesante y se crean ciertos debates en la película. Una cosa muy curiosa es que cuando conocemos a la chica, ¿no? A Bronwyn, que está a punto de ser violada, que tú puedes pensar que por los frisios, y no, por gente del propio pueblo, son los que la quieren violar, y es Trisagoth quien la salva, ¿no? Y donde se ocurre ese primer enamoramiento entre los dos, ¿no? De alguna manera, la mirada, primero, más por él que por ella, ¿no? Pero yo creo que ella no le hubiera hecho ascos, ¿no? Desde el primer momento me da a mí la sensación.
No, yo creo que los dos quedan totalmente prendados, o sea, el uno del otro. O sea, a mí me hace una historia de amor muy sincera, sí. O sea, yo creo que... O sea, es verdad que está el debate de la prima note, ¿no? Bueno, un suceso que todavía no se ha demostrado si es verdad o no, o sea, todavía se sigue estudiando. Creo que vuelve a aparecer otra vez en el siglo XVIII, pero bueno, siempre se ha debatido, ¿no? Aunque yo, bueno, yo creo que algo tuvo que ver, ¿no? Porque lógicamente yo creo que los actos que hacían los nobles o los aristócratas con el pueblo llano, pues lógicamente, pues si no se llamaría prima note, lo denominarían de otra forma. O sea que...
A ver, no sé hasta qué punto de forma legalizada estuviera, pero no me extrañaría que ciertos nobles hicieran pues uso de su posición de poder para hacer lo que les diera la gana, ¿no? Entonces, igual es algo que salió después para intentar justificarlo, pero desde luego es algo que seguramente hacían. Es que, vamos, estoy bastante convencido, ¿no? Coger a quien quisieran, hacer lo que quisieran y luego devolverlo al poblado. Hemos hablado poco de eso, pero sí que me gustaría incidir en ese debate que se crea, ¿no? Cuando la primera acción del personaje Charlton Heston y el pueblo debate de alguna manera... Que básicamente dicen, bueno, que algunos dicen que me quede como estoy, otros dicen, bueno, mientras no sea peor, peor no puede ser, ¿no? Y incluso los que estaban muy a favor empiezan a estar en contra a partir de esta prima note, ¿no? Que es bastante importante a lo largo de la película.
Bueno, yo creo que él... A ver, yo en mi opinión, o sea, a mí Trisagón es un héroe de leyenda, ¿no? De estas novelas de caballería y de gesta, es un hombre hecho a la guerra, de hecho el título ya lo dice per se, y yo creo que él no entiende cuando es destinado ahí, cuando para su camino del viaje del héroe, es cuando pues prácticamente se le ve incómodo, ¿no? De hecho, incluso... aunque el tema del amor lo resaltan más por el amor, ese tema de las fiebres que tiene y esa incomodidad, yo creo que en general es por la situación que tiene. O sea, él por un lado sí que tiene esa necesidad de dominar el terreno. También yo creo incluso fruto de ese drama familiar, ¿no? En el que luego te cuenta, ¿no? En el que los frisos secuestraron a su padre y a raíz de eso pues perdieron toda su hacienda y toda su riqueza. Pero él está cómodo en la aventura, en la épica, ¿no? Y yo creo que ahí... ese personaje de honor, porque yo le veo un hombre de honor a este Trisagón, ¿no? Es una especie de héroe legendario, pues se ve desubicado, ¿no? Y a partir de esa desubicación tiene esa tentación un poco hacia el mundo más carnal, ¿no? Y banal, en el que sobre todo es fomentado por Draco, ¿no?
Eso.
Claro, es que él es un poco pues ese lado más más mundano o más terrenal, ¿no? Esa visión más más realista, ¿no? De la vida, ¿no? Luego por otro lado está este personaje femenino, está Bronwyn, que yo la veo un poco también, me recuerda un poco a las hadas, ¿no? También un poco, además tiene una especie como de halo así casi mágico, porque esta película, aunque no tenga ese componente artúrico, sí que lo tiene. O sea, yo es un personaje que se podría claro, vincular a estos tipos, a estos seres espirituales del bosque, ¿no? Un poco, ¿no? Y que casi es llevado a la oscuridad por Draco, ¿no? Por esa especie de personaje casi luciferino, ¿no? Que les lleva a perder esa luz, esa luminiscencia, tanto al héroe como a ella, ¿no?
Aunque, es bueno, que la apariencia de de ella, de Bromwith. Es que yo siempre tengo un problema con quedarme con los nombres. Me quedo más con los actores que con los nombres de los personajes, que me disculpe la gente, ¿no? Pero la apariencia de la actriz, ya pues rubia, blanquita, ojos azules, tal, ya intentan darle una especie de divinidad, ¿no? Como para que es como un personaje distinto al resto de los actores que hay escogidos en el poblado, ¿no? Y demás. Es muy interesante eso, y bueno, por ejemplo, lo que hablabas del realismo, porque en ese punto en el que hay una pequeña batalla, vemos cómo lo curan a él, ¿no? Con la espada al rojo, que lo tienen que sujetar entre varios, y a ella la cogen y le dicen, bueno, sujétale bien, porque se va a mover como un demonio en cuanto le pongamos esto, ¿no? Que eso sí que es cierto, que en este tipo de películas las heridas parece que son casi de broma, ¿no?
Y que fíjate qué curioso, que es muy realista la escena, pero también es una alegoría casi mágica. Yo me reitero lo del hada, parece que le está curando, o sea, un poco como si ella le estuviese encantando a él, ¿no? Dándole como una especie de ritual mágico. Es que la magia está aquí de una forma como muy sutil, ¿no? O sea, un poco, pues es que lo ves también, luego pasa un poco, por eso digo que tiene que ver mucho también Excalibur, ¿no? Es que el Excalibur de Burman, aunque sí está el componente mágico, está de una forma un poco más más sutil, ¿no? Y esta yo creo que es totalmente mucho más realista, pero está ahí ese tipo de visiones, ¿no? que tenía la gente. Yo veo que hay mucho de eso aquí en esta película, ¿eh? Si la ves con paciencia y te vas quedando con los detalles, yo creo que te la acabas analizando, ¿no? Dime.
Sí, que es interesante lo que decías, que es cierto, yo lo tenía apuntado lo de Draco, porque bueno, él es un personaje, es una persona Charlton Heston, que tiene unos valores, una forma de ver la vida, la ha vivido de cierta manera, y él, bueno, pues sí que siente una atracción muy importante hacia ella, pero cuando anuncian su boda, pues bueno, se nota que le jode, pero no hace demasiado al respecto. Y es Draco, sobre todo Draco, pero bueno, buena parte de su séquito, sí, los que le están empezando a decir, oye, pero cógela, si total si te gusta, pues como si te gusta una manzana, ¿no? Prácticamente, en plan, pues cógela ahí para ti, si eres tú aquí el que manda, ¿no? Haz uso de tu poder y tal. Y son los que, no voy a quitar la culpa a nadie, ¿vale? Pero que son un poco los que le están calentando la oreja todo el rato a Charlton Heston, y empiezan a debatir lo de la... Es que se empieza a debatir lo de la prima note, que si él tiene derecho o no lo tiene, ¿no? Eso es curioso cuando ya se están empezando las celebraciones. Hay una frase que curiosa, ¿no? Cuando él llega allí con todos, ¿vale? Además llegan armados por lo que pueda pasar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, que no... Que sí, sí, mucho hablar de que sí tiene derecho, pero ellos van armados a la ceremonia. Y vemos ahí como el líder, ¿no? Del poblado, el que dice, bueno, si lo haces según tus creencias, será ilegal, pero si lo haces según las nuestras, sí que es lícito, ¿no? Y eso es algo bastante, bastante curioso, y vuelve a hablar un poco de la honorabilidad, ¿no?
Claro, lo que pasa es que todo esto cambia cuando vemos que este personaje de Bronwyn, él le elige a él, o sea, porque claro, ella también al final lo que hace es decantarse pues por el personaje de Chisagón, que yo creo que están enamorados los dos, ¿sabes? O sea, yo creo que, o sea, el mundo no es bueno y acaba como acaba la cosa, pero en verdad lo lógico es que se hubiesen ido los dos, ¿no? A hacer su vida. Bueno, de hecho se lo llegan a decir, ¿no? Que prácticamente que ellos se podían haber ido y haber creado su vida tranquilamente y olvidarse un poco. Lo que pasa que ese sentimiento de responsabilidad que tiene Chisagón, pues nunca lo va a perder. Por cierto, el tema de Bronwyn es muy interesante. Y yo creo que marcó a mucha gente, porque yo creo que esta película sí que marcó a... Yo, de hecho, por ejemplo, la vi en Qué grande es el cine, claro, el bueno de Garci, ¿no? El gran descubridor del gran cine, y ahí en ese programa dijeron que, fíjate, yo no lo conocía, pero hay un poeta catalán que se llama, se apellida Cirloc, que escribió un montón de libros de poemas sobre Bronwyn. O sea, que tú fíjate, o sea, que esta película tiene algo, ¿no? Y hasta el punto de que un poeta le dedique una gran parte de su biografía a recitar poemas, ¿no? O sea, yo creo que esta película sí que caló quizás a otro tipo de personas, a lo mejor con una sensibilidad un poco una mayor sensibilidad, ¿no? Pero tú fíjate, o sea, que esta película no pasó por alto. O sea, yo estoy convencido de que a mucha gente le dejó marcado. Bueno, a Garci es una de sus películas favoritas, ¿eh? Siempre la suele decir. Y nosotros sabes que somos muy de Garci, lo que dice Garci va a misa.
Totalmente.
Y es que es curioso, ¿no? Del poeta, ¿no? A mí por lo menos me sorprendió mucho, ¿no? ¿no? No sé qué piensas tú, es que es curioso, ¿verdad?
No, la verdad es que no sabía lo del poeta. Sí que es cierto que la película, al principio de los créditos, te dice que está basado en, si no me equivoco, en una obra, teatro, exacto. Sí. O sea que, pero vamos, que probablemente la obra de teatro pues esté basada en leyendas y demás, ¿no? Como que el personaje de Chris Agon pues probablemente sea alguien del que, ya digo, como podéis ver, que estoy hablando un poco del desconocimiento, que Chris Agon pudo ser alguien que tuvo importancia en ciertas partes, ¿no? Que haya, aparte de esta obra de teatro, haya algo más escrito sobre él, ¿no?
Pues yo la verdad es que no lo he leído, pero vamos, es un personaje que, joder, es muy arquetípico, o sea, de las novelas de caballería. O sea, si no si no hay alguien llamado Chris Agon de la Cruz, es muy probable que cualquier historiador o estudioso, ¿no? De esta época te va a hacer algún símil con algún personaje. Yo estoy casi convencido al 100%. O sea, yo aquí veo muchas cosas. Por ejemplo, hay una cosa que sí que me dejó muy 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 impactado. Yo no llegué a esa conclusión. Lo llegué, creo que fue con el programa, creo que en el programa de Garci fue cuando lo dijeron. No sé, no es que hace ya tanto, no me acuerdo ya. Pero por ejemplo, creo que fue en ese programa en el que citaron una referencia en el final de este personaje de Chris Agon de la Cruz, en el que, si te das cuenta, pues prácticamente se va herido, ¿no? A morir. Y lo comparaban un poco con la leyenda del mito arcúrico, ¿no? Cuando se va a la isla de Avalon, ¿no? Cuando es herido en la última batalla y sale el personaje, y dije, me quedé alucinado. Dije, yo, es que es verdad, o sea, es que es el mismo personaje. Sí. O sea, esta película es maravillosa. O sea, tiene una de cosas.
Volviendo al tema del realismo que decías, ¿no? Porque, claro, el personaje de Mark, de este pagano, que es el que se va a casar con Bronwyn, ¿no? Que vemos cómo su vida, es cercionada cuando dicen, no, pues no te vas a casar con ella porque me la llevo yo, te elijo a ti, ¿no? y vemos cómo están empezando a tramar un plan y quieren atacar directamente el pueblo, la torre, que le están diciendo, mira, en cuanto vayas por la puerta, te va a dar una hostia y te van a matar. O sea, quiero decir. Y él dice, no, porque yo soy muy listo, yo tengo una hoz, me subo a un árbol, salto y le pego un tajo y ya está todo claro, ¿no? Y aquí es donde, no hemos hablado todavía, pero donde hace aparición un personaje, aunque ya lo hemos visto antes, que es el enano que va con ellos. El enano que va con la corte de Chris Agon. Que, vamos, la primera aparición que hace en la película es porque él es un halconero, ¿verdad? Él tiene un halcón y con su halcón captura al príncipe de los frisnos, al heredero del pueblo frisno.
Los frisios, sí.
Frisios, sí, perdón. Y se lo queda para él. Dice, otra vez, ¿no? Dice, para mí. Y lo tiene toda la película el niño. Claro, un niño que ves las pintas, angelical, rubio. Y lo tiene atado toda la película con una cadena. Y es de alguna manera, es la mascota de la mascota. Que es muy, muy jodido, ¿no? Porque, claro, no se habla mucho de por qué tienen, por qué van con un enano, ¿verdad?
Bueno,
no se habla...
Es algo muy común en esta época, ¿eh? El tema de los bufones y eso.
Exacto, algo... pero que claro. No se hace hincapié en ninguna parte de por qué. Sí, de hecho, él ni siquiera habla demasiado con Chris Agon ni nada. No. Y entonces en esta escena otra vez vemos cómo es un personaje que se la pela a todo, que probablemente también haya sido secuestrado y sacado de su familia, que esté con la corte de Chris Agon porque le toca, no por elección propia, y que le da igual absolutamente todo, no tiene ninguna lealtad hacia nada. Le dice, mira, es él el que aparece, está escuchando la conversación, le dice, no hagáis esto, y lo que tienes que hacer es darle noticias al pueblo de los frisios y decirle que tenemos al hijo. Y a partir de ahí aprovecha la escaramuza. O sea, el que la lía todo es él.
Y no es muy alejado de la realidad, porque los bufones eran personajes A mí siempre me han transmitido cierta tristeza, sobre todo también sí. Culpa también la tiene Velázquez, ¿no? Con sus cuadros, ¿no? En los que lo representaba. Pero eran también, podían ser bastante hijos de puta. O sea, de hecho ha habido bastantes bufones que eran muy, muy inteligentes, muy, muy maquiavélicos. Y muy conspiradores, o sea, ha habido bufones sí, en los sí, que sí, se han sí, dedicado sí, sí. a cargarse a gran parte de la aristocracia o incluso a manipular a reyes para que hagan determinados actos, o sea, es un y personaje luego, muy, muy curioso. ¿Eh?
Es muy curioso también, porque claro, los frisios obviamente cuando se enteran van a atacar el pueblo y por esa honorabilidad que hay, el personaje de Charlton Heston, bueno, va a defender con capa y espada al niño que tienen preso. Cuando el niño que tienen preso se le ha pelado toda la película. Es que le ha dado absolutamente igual. O sea que la lógica diría, bueno, pues que se lleven al chiquillo y puntos. Y nos evitamos una pelea y un ataque al pueblo y muertes innecesarias. Y dice, no. Este es mío y me lo quedo. Pero que, ¿verdad? Que no hay ninguna escena siquiera en que haga mención a que tiene al chiquillo.
Pero o sea, yo creo que es porque utiliza el lenguaje de la guerra. Cuando ya sí. los frisios utilizan ese lenguaje,
claro, totalmente.
Están hablando en su mismo lengua. Y claro, por ahí yo creo que se tocan, ya se toca el honor, ¿no? Y se toca unas sensaciones, unos sentimientos sí. que, claro, que yo creo que ahí ya le despierta, ¿no? Un poco esa...
Claro, es que el honor no tiene por qué ver con la sensatez, ¿no? Que son cosas claro. distintas. Y dices, bueno, pues, claro, porque dices, no, pues, me estoy criando yo al chiquillo, es mi heredero, o es parte ya de nosotros, ¿no? Yo
también a lo mejor es un poco lo de la familia de él, ¿eh? Como él también, sí. su padre le secuestraron y me imagino que, decir, o sea, mi padre le secuestran y encima nos quedamos pobres por rescatar el rescate y yo no te lo voy a dar gratis, o sea, vas claro, a tener claro. que pelear por él, ¿no? Es un poco también el tema, ¿no? En imágenes impactantes, por el momento en el que el hermano de Chris Agón, ¿no? Este Draco le cuelga la torre al niño y se lo presenta a los demás, no está mal, también, ¿eh?
No, una escena
bastante
no,
potente, ¿eh?
Bastante, sí, totalmente de acuerdo. Hemos hablado un poco por encima del director, de Flankin J. Schaffner, ¿vale? Y yo creo que es importante la labor de dirección que hace, porque esa mezcla de los... Porque la película tiene muchísimo decorado, algún que otro croma, pero funciona muy bien. A mí es que la verdad es que cada vez me fascina más cómo hacer que los decorados luzcan, ¿verdad?
Sí.
Es que, vamos, ¿qué dices? Si lo racionalizas, entiendes que casi todo será cartón piedra, pero es que está muy bien rodado. Y además con esos planos que evocan los atardeceres, los anocheceres y demás, los planos desde la torre donde se ve el mar, es que son una pasada.
Yo creo que el mar ese he llegado a leer, que es la playa de Malibú, o sea, para que te hagas una idea, ¿eh? Y estamos hablando supuestamente que es Normandía, ¿eh?
Es que la película está rodada en California, que eso es algo que se dice que es muy raro, porque claro, en esta época hay que hablar del Cid, lo has comentado tú antes, todo este tipo de películas.
Si hubiesen rodado en España o en Italia, seguramente.
Exacto, se rodaban en España o en Italia, entonces lo de rodarlo en California, supongo que pues claro, pues en esa época realizar un viaje, todo un equipo técnico, llevarlo a Europa, pues no sé, supongo que tuvo que ver más con presupuesto, entiendo, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Y aquí hay que hablar de una anécdota curiosa, es que claro, como se rodó la película en California, pues había un muchachito, un jovencito que se colaba a los rodajes y tuvieron que echarlo varias veces, en plan, oiga, pero usted qué hace aquí, ¿no? Pues resulta que ese jovencito era un estudiante de cine y al final Shatner le dijo, mira, pues quédate aquí y
se quedó en la escena de la serie, me parece que es la que estuvo viendo.
¿Sabes? Se ve que estuvo bastante, una vez ya le dejaron pasar, pues ya se quedó. Heston dice, he mezclado Charlton Heston con o sea, bueno, en fin.
De igual, Charlton Heston también.
Charlton, sí. Bueno, pues dice que estuvo haciendo todo tipo de preguntas al director, hablando de la técnica, de todo. Y esa persona era ni más ni menos que Steven Spielberg. Y bien es cierto que todas esas imágenes evocadoras del anochecer y al alba y tal, tienen que ver mucho con Indiana Jones, ¿eh?
Sí. Es que, hombre, este hombre, o sea, ahí vemos de dónde sale Steven Spielberg, ¿no? Sí, una persona que le gustaba aprender y que yo me lo imagino tomando notas de todo, no esta película, sino en todo lo que metería, claro.
Exacto, luego, sí.
Esa formación, ¿no?
Bueno, casi es que hemos hablado de Spielberg por motivos obvios, pero la película, a ver, si la hubiera dirigido Ford, estaríamos hablando probablemente de otra cosa, ¿no? Pero sí que tiene elementos muy fordianos, ¿eh? Quiero decir que tampoco que le puede hacer pelea, ¿verdad? A la forma de dirigir de Ford.
Hombre, yo estoy convencido, por ejemplo, Franklin Schaffner seguramente tendría a Ford muy presente. Al igual que a Schaffner, luego directores se fijarían en él, ¿no? Schaffner a Ford le tendría muy presente a la hora de
claro, además es que estamos hablando del 65, es que ahí Ford estaba en su apogeo, ¿no?
Sí, totalmente, ¿eh? Bueno, las escenas del asedio es que son maravillosas. Me recuerda, ¿sabes a quién me recuerda un poco? Esta forma de hacer una gran epicidad de algo muy guarro. Y no lo digo peyorativamente, lo digo porque sabes que yo hay un director que para mí es fetiche y es de mis favoritos, que es Sam Peckinpah.
Sí.
Y veo mucho parecido, ¿sabes? Además, de hecho, también Peckinpah rodó con Heston. Y no sé, esa forma de hacer la épica, por ejemplo en El Grupo Salvaje, ¿no? Que vemos algo muy bestia, pero tiene muy sucio, pero tiene ese componente que te quedas mirando por diciendo, hostia, es que aquí hay una gran epicidad.
Claro,
y,
es que,
y le pasa un poco en esta cinta también, ese rollo, ¿sabes?
Que Peckinpah mezcla un poco Peckinpah es un hombre que mezcla esa suciedad italiana, ¿verdad? De los espaguetis y de todo este cine exploit que era como mucho más sucio, más en el barro, ¿verdad? Más llevado todo al ser más mundano, con el trabajo que gente, y como Schaffner, gente que vino de la tele a partir de los 60-70, que empezaron a darle un toque muy especial al cine. Yo creo que Peckinpah bebe mucho de esas fuentes y estoy casi convencido que no sé si esta película en concreto, pero sí que el trabajo de Schaffner lo pudo tener en mente, igual no conscientemente, ¿no? Porque esto a veces lo hemos comentado, no sé si ya en programa o tú y yo cara a cara, ¿no? Lamentablemente, pero
sí, en nuestras charlas.
Sí que en nuestras charlas. Sí que muchas veces tus influencias no son muy claras, ¿no? Simplemente las tienes ahí y cuando las intentas racionalizar dices, pues probablemente tenga de esta persona o de esta otra, ¿no? Pero sí que es cierto que entre eso que dices yo creo que hay que destacar, o por lo menos ahí me impactó, lo de calentar el aceite. Claro, que eso es cierto, que se hablaba mucho en los textos sobre la Edad Media, que una de las... De hecho, los canalones que había en las torres era para lanzar aceite hirviendo a la gente que se acercara a asediar las torres y demás.
Es que está súper bien toda esa atalaya, que está súper bien hecha. Ese poco espacio, ¿no?, que tienen aquí los... Porque claro, es que aquí esta cinta a mí me gusta mucho porque no vemos un castillo. Mira, has citado tú antes al abismo de Hel. O sea, aquí vemos una jodida torre en mitad de la nada. O sea, que es una torre solo. Y está muy bien hecho, ¿no? Cómo la tienen que defender... Cómo Heston se tira, se tiene que ir al barro, ¿no? A escalar o bajar de la torre para luchar. Y no se ve ahí, aquí no vemos a Legolas ahí saltando y haciendo el salting banqui, ¿no? Ahí vemos un tío ahí sufriendo con esa cara de mala leche que tenía Charlton Heston, que a mí me encanta la cara esa, que parece que se ha comido una pera en mal estado. Que le da una realidad así como de dices, es impresionante, ¿sabes? El tema de los frisios, ¿no? De cómo tienen que hacer esas artimañas para saltar la torre. Yo es que la Edad Media la veo mucho así, ¿no? Incluso nuestra Reconquista, ¿no? En estos pueblos de Castilla, con esos castillos en mitad de la nada, que tenían que defender algo y tenía que ser una cosa así, ¿no? Como una especie de castillo en mitad de un páramo, que no había nada alrededor, y de repente 10 tíos ahí defendiendo algo, en algo como muy sucio, sí. ¿No? Como muy... Tenía que ser algo así, ¿verdad?
Un poco claro, es que el ejemplo de este pueblo de la película, y tú lo has dicho muy bien, ¿no? Porque es un pueblo que hay en mitad de la nada... Ya ha llegado un duque, un noble, quien sea, ha plantado un castillo, o sea, pero una torre, como en este punto, dice, ahora esto es mío. Sí. Y dice, bueno, pues bien, yo qué sé.
Es que era un poco así, o sea...
Sí.
Y claro, porque luego ves a la gente, ¿no? A estos celtas, ¿no? Pues bueno, que ellos tienen otra vida, ellos viven... Además, se estudia mucho el tema este de esa vida casi ya druídica, ¿no? De hecho, hablan de ese árbol mágico, todavía están un poco en estas, ¿no? Es como ya además una Europa que ya nosotros la vemos ya muy lejana, ¿no? Esa Europa de los habitantes que vivían un poco, pues prácticamente de la naturaleza, ¿no? Y hacían una vida un poco más contemplativa en ese sentido. Por otro lado, pues ya este surgimiento, ¿no? De estos señores feudales,
sí.
Que se iban cogiendo por la fuerza prácticamente, básicamente, sí, sí. Por sus terrenos, ¿no? Y es que,
claro, es que aquí ya vemos un pueblo conquistado. Pero lo que tú dices, probablemente aquí lo que es, pues que bueno, este duque llegaría, se cargaría la mitad del poblado, se llevaría a las mujeres que quisiera y por eso ellos están un poco como un perrete el que han empaleado, ¿no? Que dice, bueno, pues llega un nuevo dueño, dicen, pues a ver qué pasa, ¿no?
Mientras... Pero es que en verdad es fruto de la época, porque claro, sí, no sí, es que sí, digas sí. Que ellos todos son buenos, porque luego tenemos a los frisios que también hacen lo mismo, o sea, que aquí todo el mundo
claro,
se dedica un poco a... Es un poco más, o sea, de hecho es que va a mirar a la Edad Media y un mundo
post-apocalíptico es que,
se parece mucho.
Esta historia, si te da por contarla desde el punto de vista de los frisios, claro, ten en cuenta que ellos están luchando contra un pueblo invasor y que encima les han secuestrado al niño... Y están ahí escondidos, ¿no? Claro, es que totalmente de acuerdo. Aquí yo no puedo decir que los frisios sean los malos de la película, ¿verdad? Pero tampoco puedo decir que sea Draco ni que sea Trisagón, sino quiero decir, creo que es una película con muchísimo gris.
Claro, y es que yo creo que es lo interesante de esta película. Todos tienen sus motivaciones, ¿no? Es un momento en el que...
Draco es un poco más ruin que todos.
Es el ¿vale? más hijo de puta, o sea, y el sí. enano. El Draco y el enano son los... Yo los pondría como los villanos, ¿no? Trisagón yo creo que es el ser más de luz, que cae un poco en la oscuridad, ¿no? Tiene un poco como esa tentación del mal. Con Bronwyn, que yo creo que son los dos seres de luz. Porque, bueno, Bronwyn, en cierta manera... claro, tú lo piensas y te pones de su punto de vista... Ella, ¿qué posibilidades habrá tenido en la vida pues para decir que no, ¿no? A ese casamiento?
Claro.
A lo mejor ella está ahí casada pues porque las leyes de ese pueblo tienen que decir que esa mujer se va a tener que casar con él, ¿no? O sea, que yo creo que se sobreentiende un poco. O sea, que ella tampoco es que le secuestre el personaje Charlotte Heston, ¿no? Ella, yo creo que se ve hasta un poco como liberada, ¿no? Como decir, joder, es que este está a los huevos, me voy a casar aquí con este tío que a lo mejor ni le quiero o no estoy enamorada de él y pues yo me quiero ir con el que me enamoro, ¿no? Que además, hombre, yo si fuese mujer pues me iba con Charlotte Heston, ¿no? O sea, me iba con Trisagón, no sé.
Claro,
no
lo
sé,
que pasa tú, que es interesante es que lo que hablamos es que esta película plantea muchos debates, ¿no? Porque claro. Sí que es cierto que por un lado lo que tú dices, que ella probablemente no quisiera casarse con este señor, con este Mark, que le están obligando un poco. De hecho, hablan de que desde niños están prometidos, o sea, que imagínate. Pero tampoco está a gusto con que la fuercen a estar con Trisagón, ¿no? Porque la primera noche que pasan, ahí hablan que ella dice, hombre, obviamente tengo miedo, es que me has cogido la fuerza, más o menos, y
es que,
y
claro,
tengo que estar obligada aquí.
Es que esa es la cagada. Claro, pero porque es la tentación que le hace Draco, ¿sabes?
Sí.
O sea, yo creo que... O sea, si esto no, si no hubiese sido Draco el que se mete de por medio, jo, qué debate más bonito, ¿eh? Esto sí que ya es de cine total, salir del cine y tomar un café y hablar de esto. Joder, Draco le malmete las formas, pero yo estoy convencido de que si Draco no está, imagínate que Draco se tiene que ir a Tierra Santa, vete a saber dónde, yo creo que al final se acaban escapando el personaje de Trisagón y de Bronwyn, o sea, directamente. O sea, se van los dos por ahí y se van a vete a saber dónde, ¿eh? Lo que pasa es que el otro como
sí,
cizañea
sí.
y le dice
sí,
que utilice lo de la prima note, claro. ¿Sabes?
Pero no solo Draco, porque no hemos hablado mucho de Bors, ¿no? Que es el segundo al mando que tiene aquí Trisagón, pero que también está un poco mal metiendo, ¿no? Lo que pasa es que sí que se le ve más noble que Draco. ¿Verdad? O sea, sí que le habla de hacerlo de alguna manera
es
legal.
Que
o...
Yo le veo un señor de guerra. O sea,
sí.
Entonces él no entiende un poco la sensibilidad. O sea, él es un hombre que seguramente se habrá criado reventando cráneos. Además el físico lo tiene. Entonces, claro, él en su lógica dice, a ver, si nosotros somos aquí gente que nos dedicamos a saquear pueblos,
sí.
Porque claro, no hemos visto el bagaje de esta gente, pero seguramente lo que se habrá dedicado en Tierra Santa o vete a saber dónde, es a arrasar gente, ¿sabes?
Sí.
Porque la Edad Media era así, ¿vale? Esto no es... O sea, esto es así. Y entonces, claro, él a su lógica dice, pues joder, o sea, si lo hemos hecho con tantos pueblos, ¿por qué no coges a esa mujer y te la llevas a la fuerza? O sea, si es que podemos hacerlo. Nosotros tenemos la fuerza. Ni desde un punto de vista benigno o maligno, sino que la gente y un personaje como este de Bors, yo creo que veía el mundo de esa forma, ¿no? Él era un guerrero y él actuaba pues y utilizaba sus medios, ¿no? Es un personaje muy que luego lo que sería el personaje hogwardiano, ¿no? De decir, bueno, pues vivo en un mundo salvaje, pues utilizo mis medios pues para querer lo que quiera, ¿no?
Otra también manera. Hay que entender que yo creo no se nos habla, porque es lo que digo, aquí tampoco se nos habla demasiado, pero yo creo que podemos llegar a entender las historias de los personajes estando un poco atento a la película, ¿no? Lo que hemos hablado de la historia del enano, que fíjate que con dos escenas que tiene, tú y yo ya hemos sacado casi la vida de él, ¿no? Sí, sí. El personaje de Bor es un poco lo mismo, porque vemos que es un nexo entre un mundo más normando y celta, ¿no? Porque vemos que tiene el peinado típico de los caballeros, pero mantiene la barba salvaje. O sea, que tiene que ser un poco una mezcla. Seguramente este es un personaje que también desde niño obligarían a irse o a saber, fue alguien de la corte del padre Chisagón, porque claro, se le ve más mayor que él y es como su protector, ¿no? Pero vamos, que desde luego no vienen del mismo pueblo, Chisagón y él, estoy casi convencido.
No, Chisagón yo creo que es un noble, ¿no? O sea, es otro contexto.
Sí que se le ve a Bors que vela por él y que vela por su seguridad y por su felicidad, ¿no? En cambio, Draco, pues sí. De hecho, a ver, a Draco lo que le jode es que se enamoren. Porque Draco lo que le dice es cógela, tíratela y la dejas en el río si hace falta. Ven ya que no, que hay un enamoramiento y unos sentimientos, y ya lo del anillo es que le puede, ¿no? Dice, no, o sea, el anillo es mío. Que en realidad dice, si nunca fue tuyo, desgraciado.
Hombre, me encanta ese tema de Tostin. Porque el enano, por ejemplo, a ver, yo creo que el enano es una persona que está puteada toda su vida, tío. Y él lo que quiere en verdad es pues tener un terruño y vivir libre, ¿no? Sí. Es que aquí todo se entiende un poco, todos tienen. Oye, no hemos hablado del sacerdote, que también es un personajazo, ¿eh? Este hombre que está por ahí, que cabalga un poco. O este cristiano que casi se siente más conectado con los celtas que con los de su propia religión, una mezcla rara, ¿no? O sea, un hombre ahí.
Sí, volvemos a hablar de nexos, ¿no? De mezcla de cultura y que probablemente, pues bueno, le hayan también obligado a estar ahí y al final lleva tanto tiempo viviendo las costumbres celtas que, bueno, por la apariencia sigue siendo la del monje católico, pero que si pudiera, vamos, se rapaba la cabeza y se desnudaba ahí a bailar, ¿no?
Sí, básicamente. Y qué bien adaptado está todo, qué bien están adaptadas las fiestas celtas, ¿no? Al lado del bosque, con esas máscaras, ¿no? Que tienen. Uh-huh. O por ejemplo, detalles como el martillo de Thor que tiene el niño, ¿no? Que es de los frisios, ¿sabes?
Sí.
Joder, es que tiene detallitos esta película que.
Es que, muy chulo. Y pensando, ¿sabes? Por otro lado, el personaje de Draco probablemente también está toda la vida puteado.
Sí.
Por la sombra de Trisagón. Y probablemente ya ha sido un héroe más importante en las batallas hasta que él, ¿no? Sobre todo el héroe sucio, ¿no? El que ha hecho el trabajo sucio, batalla, claro. Mientras el otro hacía el trabajo más estratega y más de noble, ¿no?
Es que
o sea, el trabajo de infiltración.
Esta vida es una putada, ¿eh? Porque en esta época no sé quién es el. No sé qué ley. Me parece que más o menos. El que se llevaba toda la herencia era el hermano mayor, me parece que era.
Exacto.
O sea, y los demás eran una mierda. O sea, te metías a Bakura. Y joder, eso tenía que generar unos conflictos enormes, ¿eh? O sea, y yo creo que Draco, pues hombre, hay que entenderle, ¿no? También imagínate, yo creo que, por ejemplo, Draco es más inteligente, ¿no? Que el personaje de Chisagón o. Imagínate, ¿no? Y decir, jo, yo que soy más inteligente que este, que podría hacer esto en la vida, medrar, y no puedo hacerlo simplemente porque nació este cabrón antes que yo, ¿sabes? Y es un poco, le va a caer comiendo, ¿no? Ese rencor.
Y aquí,
¿no?
Vamos a, bueno, como si nos estuviéramos haciendo spoiler toda la película, pero bueno, vamos a hacer un poco spoiler del final, porque claro, llega un momento que tiene ese valga redundancia, momento en el que. Pueden huir, los frisios están de acuerdo ya, han quedado como saldadas las deudas, ¿no? Han dado al niño y dice, bueno, pues si quieres vente con nosotros y ya está, ¿no? Porque has accedido de forma noble a entregarnos al heredero y ahí hay una oportunidad muy buena para que Chisagón y Bronwyn se fueran, pero no, por el honor que tiene, él se tiene que quedar en el pueblo a proteger la torre, que Bors le dice, pero que te pires. O sea, mira, tu hermano ahora mismo ha sido el ojito derecho del duque. Y claro, por vicisitudes, bueno, que han tenido una pelea, ¿vale? Que esa pelea también es muy épica y está muy bien, ¿no? Porque vemos cómo Chisagón no quiere atacar y al final ataca simplemente por por algo tan básico como defender la vida, ¿no?
Sí.
Y volvemos a lo mismo, es una pelea que en realidad golpes, hay dos o tres golpes. pero tiene mucha fuerza por los sentimientos, ¿no?, que hay al respecto, por esa envidia, esos odios de Draco. Y claro, vos le dices, es que el duque ahora mismo va a mandar a otra persona a mandar, o sea, no vas a ser tú. Mira aquí.
Totalmente, totalmente. Oye, estamos poniendo algún problema de conexión ahora mismo, ¿no? Estamos
sí, ahí un de hecho poco... yo incluso lo he notado, no sé si me escuchas ahora bien o...
Sí, 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 estamos vale, aquí, vale. Estamos conectados ahora mismo, otra vez. Pues
y,
sí.
Y
sí.
Justo lo que ha anunciado el abrigo, ¿no? Yo me subiré un alto a un árbol y un salto y ¡pa! Y me lo mato.
Sí, la verdad es que es muy...
Y fíjate que eso pasa mucho en muchas películas, ¿no? Que nos han avisado del final, pero nos han desviado totalmente la atención para cuando ocurra nos sorprenda.
Está muy bien. Eso también es muy shakespeariano, ¿eh? Ese fatalismo, ¿eh? Además, sí. Incluso... porque prácticamente, si esto hubiese sido una obra de teatro, solo falta que un fantasma hubiese entrado por la puerta y hubiese dicho al personaje de Chisagón, vas a morir, no sé qué, por tus pecados, y alguien va a saltar de un árbol y te va... O alguna cosa así en alegoría, ¿no? Pero es que esta Biblia tiene mucho de eso, o sea, fíjate lo de Shakespeare que tiene y lo de todo el componente mitológico. La verdad es que es una joya, o sea, yo la verdad
es claro, es que el personaje de Chisagón podía haber muerto a manos del hermano. Que hubiera sido trágico totalmente. Podría haber muerto en batalla, que hubiera sido épico y trágico también. Pero muere de una forma, hasta de alguna manera, ridícula, ¿no? Cuando ya está todo salvado y cuando ya está todo acabado, y un poco a traición y algo que por no mirar el árbol, ¿no?
Sí, bueno, él dignifica, ¿no?, esa muerte al final, pues siéndose a caballo, sí. ¿No? Como un señor de la guerra, ¿no? Que yo creo que eso. Ese juego, fíjate, que yo creo que incido que vuelvo otra vez a hacer el director, ¿no? Entre la picidad y la suciedad. O sea, es una muerte ridícula, pero él no quiere elegir ese destino, ¿no? Y lo que decide es, pues antes de morir de esta forma y que la gente me vea así, yo me monto en mi caballo y me voy con esa postre erguida, ¿no? Demostrando que sigo siendo un héroe, ¿no? De la guerra, ¿no? Y es muy bonito ese final, impone bastante, verle ahí a caballo, ¿no? Sabiendo que va a morir, vamos, con esa mirada, ¿no? De Borg detrás, ¿verdad?
¿Sabes? Sí, sí, totalmente. O sea, esa, pues lo que tú dices, ¿no? Esa huida hacia el alba, ¿no? Ese camino final con la última aventura que se ha vivido y de una forma, de alguna manera...
Faltan las valquirias ahí, ¿eh? Y ya está.
Sí.
¿No? Un poco en ese concepto, ¿eh?
Pero sí, un final acorde a lo que nos han contado a la película, ¿no? Que habla mucho de grises. Es que no podemos decir que Chisagón... Probablemente sea alguno de los... Junto al jefe del poblado celta, ¿verdad? Los personajes más blancos... de alguna manera, o más nobles, más benignos, pero tampoco son buenos del todo, ¿no?
No, no, es que aquí yo creo que nadie es bueno, o sea, en esta época, tenemos la Edad Media, ¿quién era bueno, sabes, en esta época?
No, claro,
o sea,
nadie.
La vida era tan dura, tan complicada, que era imposible, o sea, tener una vida, pues, un poco, pues, sobrevivías como podías, ¿no? Y, bueno, pues... Con esos grises, ¿no? Es que es totalmente una película de grises, ¿eh? O sea, la verdad es que es la leche, ¿eh? Buah, yo es que me emociono mucho, o sea, y digo, junto a Los Señores del Acero son mis dos películas de la Edad Media favoritas, que yo creo que Verhoeven también tuvo un poco presente esta peli, no sé qué opinas tú, ¿sabes?
Pues probablemente también, no lo descarto, la verdad es que, a ver, Los Señores del Acero creo que tiene un poco más de fantasía, pero sí que tiene... Bebe más de la suciedad, ¿no? Que esta propia película. También la época, Verhoeven, que es como europeo, y los europeos ya sabemos que son más sucios, ¿no? Que los directores americanos. Sobre todo también Verhoeven, un hombre muy, muy leído, porque además cuando tiras un poco del hilo, Verhoeven le interesa muchísimo todo lo que tiene que ver con la humanidad. A pesar de ser ateo, ¿verdad? Que le encanta indagar en el tema. No me extrañaría, volvemos a lo mismo, no sé, como Peckinpah, no sé si tendría esta película exactamente pendiente cuando hizo Los Señores del Acero, pero no me extrañaría que en el subconsciente algo de ello hubiera habido.
Totalmente, ¿no? O sea, es que esta cinta yo creo que ha marcado a muchos y bueno, pues cuando la gente ve única o muy original, ¿no? A la saga de George R. Martin, ¿no? Y o a la serie que se vea El Señor de la Guerra, que eso ya estaba por aquí, sí. Todo esto que cuentan, ¿verdad?
Que El Señor de la Guerra por lo menos está acabada, no como tus libros.
O sea, pues es curioso, ¿no? Ver un poco cómo ya había cintas, fíjate, tantos años antes que exploraban un poco todo lo que quería contar ahí George R. Martin, ¿verdad? O sea, es curioso, ¿no? ¿Sabes? Y la sombra que tiene esta película, ¿sabes? Que es una alargada sombra durante el tiempo y que incluso todavía a fecha de hoy no he vuelto a ver esas cintas sobre la Edad Media, ¿no? Tan bien adaptadas, ¿no? Dentro de otros contextos, hombre, pues podemos citar El Señor el Nombre de la Rosa, ¿no? Cosas así, sí, pero un poco de que hablen sobre este momento, ¿no? De los señores feudales y este tipo de conflictos. No ha habido tanto, ¿eh? O sea, y tanto y tan bien adaptado, ¿verdad?
No, curioso, porque se suelen ir por otros caminos normalmente, ¿no? O te vas un poco por la épica, o te vas un poco por la suciedad extrema y ya las intrigas palaciegas, o incluso la fantasía. Sí que es cierto que no hay tantas películas como esta. Ahí estoy, por lo menos que yo conozca.
Arturo Pérez Reverte, por ejemplo, sí que yo creo que ha tenido que tener presente también esta película, o por lo menos cita mucho. Él cita que por ejemplo nuestra Edad Media es un western y es que yo me estoy imaginando un poco a Arturo Pérez Reverte viendo este tipo de historias como un tema como muy a los Sam Peckinpah, ¿no? Y con este tipo de historias, ¿no?
Con sería un puro y una copa, me imagino yo a Reverte viendo esta peli.
Sí. Lamentablemente si tuviésemos unos buenos estudios, pues posiblemente hubiese habido un buen género de cintas de este tipo, o sea, nuestro western en ese sentido, ¿verdad? Hubiese habido bastante de ese contexto, ¿eh? O sea, creo que es muy acertado lo que cita ahí Reverte en esa ocasión. Yo no lo conozco ni nada, ¿eh? Ni creo que escuche esto, pero bueno, algún día lo escuche.
Oye, encantado, ¿eh? Si alguien como Reverte nos escucha, oye, eso será que hemos conseguido algo en la vida.
Sí, pues a lo mejor nos escuche luego nos pone a parir, porque también es un hombre
sí, que... estos subnormales que sí. Dicen.
O sea, seguramente, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, incluso hasta lavándole, ¿eh? O sea, seguramente
sí.
Diga...
No, pero cabrón. Sí que es cierto que a ver, a nivel cinematográfico... en España han interesado otras cosas, ¿no? También por... Claro, es que hay que entender que nuestro siglo XX está demasiado marcado por la Guerra Civil, las cosas como son. Y la Primera República, la Segunda... han sido elementos tan fuertes como seña de identidad que nos aleja de ver más allá nuestra historia anterior, cuando sí que es cierto que siempre se dice que la historia de España... es muy, 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 muy rica, ¿no? Pero claro, justamente la explosión del cine, que es en el siglo XX, está marcada por este hecho, entonces nuestro camino cinematográfico ha estado influido por otras cosas. No estoy diciendo solo por la Guerra Civil, que no quiero caer en ese tópico.
Pero tienes razón, ¿eh? O sea,
quiero decir, no estoy diciendo el tópico de que todas las películas españolas van de la Guerra Civil. No. Lo que pasa es que nuestro camino no nos ha llevado a explorar nuestro pasado anterior al siglo XX. O por
además de una
no
forma
tanto.
Con criterio encima. Es que sí. Porque yo creo que por un lado, si ves por ejemplo el cine franquista, ¿no? Que yo he visto bastante, ¿no? O películas históricas, por ejemplo, Los Últimos de Filipinas, que a mí me parece un peliculón, ¿eh? O sea, pero claro, está sesgado, tiene un sesgo ideológico pues muy marcado. Y por ejemplo, ahora desde que llega la democracia, de hecho lo podemos ver en Los Últimos de Filipinas, que hay dos versiones, ¿vale? Es otra historia totalmente distinta a lo que te están contando, ¿no? Cuando yo creo que la historia es más de grises, ¿no? Un poco más como este Señor de la Guerra, que no es ni una cosa ni la otra, ¿no? Que es un poco como buscar más o menos, más sobre todo los hechos en sí, alejándose de un poco de ciertos sesgos ideológicos, ¿no? Yo lo veo así, ¿eh? O sea, es un poco, y tiene razón, porque yo creo que todavía no hemos pasado ese pozo, ¿no? De decir, vamos a alejarnos un poco de... O sea, por un lado, a lo mejor, el cine llegado con la democracia se quiere alejar de todo lo que contó el régimen franquista. El régimen franquista era muy, yo creo que en mi opinión, muy propagandístico, ¿no? Se fijaba un poco en las gestas o con ciertos contenidos ideológicos, que luego puede ser cine o mal cine, o sea, a nivel técnico, a nivel de... O sea, no quita una cosa a la otra. Pero yo creo que no es ese cine... todavía no hemos llegado a hablar, a hacer cine histórico o poco cine histórico en ese sentido, en el decir, vamos a alejarnos de todo esto y a contar grandes historias, ¿no? Yo defiendo es mucho Oro, que es una película que la gente no la quiere, ¿eh? O sea, sí. A mí Oro, por ejemplo, Tomás y yo la defendimos a muerte cuando salió, y por ejemplo, yo os voy a seguir diciendo que esa película es un poco el camino que deberíamos elegir, ¿no? Que creo que cabalga, qué manía lo de cabalga últimamente, a ver si me quito ya eso. Pero bueno, que va un poco dentro del estilo narrativo, que yo por lo menos creo que sería el camino correcto, ¿no? Alejado de ni ser una apología del Imperio Español, pero tampoco esa especie de deuda casi cercana a nuestra leyenda negra, ¿no? Sino simplemente contar una historia dentro de un contexto histórico en el que el narrador pueda jugar un poco con eso, ¿no?
Que yo creo que en realidad, desde, a ver, esto es muy valiente por mi parte lo que voy a decir, ¿no? Pero desde los 70 en adelante, más o menos, lo que más ha primado en el cine español, tenemos, a ver, el fantaterror está presente ahí, sobre todo 70-80, y yo creo que a partir de los 2000 se está medio recuperando. Tenemos un cine muy social, muy costumbrista, muy cínico, es lo que más ha primado, ¿verdad? Y por eso quizás no se ha acercado tanto a un cine histórico.
Sí, es que además es que es muy complicado, porque aquí cuando se mete alguien en un cine histórico, al final se acaba metiendo en un vergenal, o sea, porque... A ver, yo por ejemplo, en Oro sí que veo algo más bien, pero claro, ¿cómo te lo planteas? Porque sí. Si tú haces... A mí, por ejemplo, Los últimos de Filipinas no me gustó mucho el planteamiento que tiene, pero lógicamente si... ¿Te acuerdas cuando dijo la locura esta de... cuando Abascal dijo de que querían que había que producir más cine histórico? Pues lógicamente, si hiciesen una cinta con ese sesgo ideológico, yo tampoco estaría muy de acuerdo, ¿sabes? Porque vería también unas historias, en cierta manera... alajadas de la realidad, o sea, no sé si me entiendo, que a lo mejor es un poco, o sea, decir, yo a mí me encanta el cine histórico, pero creo que tiene que haber una especie de punto intermedio, o sea, que te contes la historia tal y como.
Yo qué sé, pues por una película que me dio la cabeza, pero como La Sombra de la Ley, un Noir, que se están haciendo muchos últimamente en España, y me quito el problema, ¿no? Hago una película de serie negra y punto.
Sí, yo creo que es más fácil. Bueno, a ver cómo queda. A ver cómo queda. Por ejemplo, ahora están haciendo la serie esta del Cid en Amazon Prime, que juego que le han metido mazo de mucha caña a gente porque sale la espada de Carlos Magno.
Es que eso te voy a decir. La gente ya le echa mierda porque es el Cid y es una figura histórica nuestra. Bueno, pues que hagan la serie, veamos cómo está y una vez se estrene ya opinemos. Pero es que ya estamos en lo de siempre, que hemos criticado antes de grabar tú y yo, ¿no? Que ya estamos criticando algo que ni siquiera sabemos por dónde va a ir, ni cómo va a estar. No sé, es un poco ridículo.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, no sé, yo la verdad es que con el cine histórico en España tengo ya una especie de... Creo que vamos a ver poco, ¿sabes? Y no sé, a mí me gustó mucho ahora. Había gente que la vea como una aberración, ¿eh? Yo no soy aquí canon para decir lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Esta es una persona...
¿Sabes personal. Qué pasa? Que, por ejemplo, por cerrar un poco el tema, si quieres, es que A la Triste fue un poco una oportunidad perdida.
Porque... Joder, es que esa para mí es de las mayores cagadas del cine, tío. O sea,
sí, porque si La Triste, que tenía todo para funcionar, hubiera funcionado, hubiera sido... podríamos haber visto más de eso. Desde luego hubiéramos visto una saga de La Triste. Y es algo que nunca entenderé, cómo con un actor de proyección internacional se decide adaptar 5 o 6 libros a la vez y no de uno en uno.
Ya, es increíble. Es un tráiler, tío, esa película.
Te lo iba a decir, es un tráiler de 3 horas. Es un tráiler de la saga, de A la Triste. Que dices, no, hijo de puta, coge un libro, el primero, el segundo, el que te dé la gana y adáptalo.
Sí, yo para mí es una de las mayores cagadas. Y de hecho, creo que va a ser complicado, ¿no? Que hasta que dentro que no pase un tiempo nadie se meta a ser berenjenal. Además, es una cagada tras otra, porque luego encima hicieron una serie en Telecinco, no sé si te acuerdas, de A la Triste.
Sí, es que parece que era lo mismo, ¿no?
Era de vergüenza ajena, ¿no? Bueno, es que está muy mal hecha, tío. Era como además, es que un corcho pan ahí a lo bestia. Y
dices, es que joder. Yo he oído, he oído en varios sitios que parece ser que el corcho pan se hizo, pero para una iluminación muy, muy fuerte de blancos y negros, ¿vale? Con mucha oscuridad. Y que ahí funcionaba el corchopan. Pero que alguien dijo, no, con lo que hemos gastado en el corchopan que se vea bien. Y claro, la iluminación ahí es cuando no pegaba, ¿no?
No, o sea, es que yo me quedé alucinado cuando vi eso, ¿eh? Dije, hostias, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, que... madre mía, ¿sabes? No sé, la verdad es que... yo creo que poquito más, ¿no? Además, el tema es que luego encima hay como que siempre se intenta explorar como temas así similares. Joder, hay cosas muy chulas, tío. Yo, por ejemplo, de novelas históricas así, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Leon Arsenal, que es un escritor bueno, que empezó mucho en la ciencia ficción y luego ya pues ahora por donde hizo su carrera es a través de la novela histórica. A mí me encanta, o sea, yo de hecho para mí es de los mejorcitos ahora mismo. Si queréis descubrir novela histórica buena sobre la historia de España, yo creo que es de las más chulas, pero tiene cosas muy buenas porque no solamente se habla de lo que siempre suele hablar todo el mundo, ¿sabes? Por ejemplo, de España tiene historias dentro de, tiene una ficción sobre el reino de Tartessos, el reino legendario de Tartessos, tiene otra historia que está dentro de la época de Roma, entre celtíberos, y que no es la típica historia entre los celtíberos con los romanos, sino que es una historia un poco a lo Moby Dick, de unos celtíberos que tienen que cazar un oso, que está matando al pueblo, o sea, cosas así, lo ves, creo que se podrían contar otro tipo de historias, o sea, que no todo tiene que ser un poco siempre de lo mismo, ¿no? A mí me encantaría que hiciese una película sobre, por ejemplo, los cántabros o los vascos o yo qué sé, cosas así que joder, que no tiene que ser todo siempre de lo mismo, o sea, ni tampoco tiene que ser de la Guerra Civil, ni tampoco tiene que ser del Siglo de Oro, ni de claro, cosas así, ¿no? Hay cosas tan chulas por ahí y tan interesantes en la historia de la península.
Perdona que me haya reído cuando has hecho cántabros. Sí. Pero es que, claro, me he acordado de esa frase del Milagro Petinto, de eres negro como los cántabros del norte que tanto lucharon por su libertad.
Hostia, ¿verdad?
Y es que, esa película la tenemos apuntada para hablar de ella, ¿eh? A mí,
sí, mola mucho.
Me gustaría mucho. Pero es bueno, sí que estoy de acuerdo contigo, fíjate lo que has dicho, que cuando se saca un poco de la España del siglo XX, se acaba yendo siempre al siglo de oro, como si no hubiera mucho más.
Sí,
estoy,
joder,
de acuerdo, pues, contigo, sí.
Que hay más cosas, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Es que la gente, no sé qué ha pasado, tío. O sea, tenemos qué pena, ¿no? La verdad que, bueno, yo qué sé. Vaya debate más chungo.
Sí,
seguramente
sí, no, pero
nos escribirá gente muy molesta.
Cagándonos, sí, sí, en todo lo que hemos dicho y que no le guste. Bueno, pues vale, pues ahí tienes el iVoox. Escribe todo lo que quieras. Que también funciona un poco por modas, me da a mí la sensación, ¿no? Porque, yo qué sé, por ejemplo, funciona una película de serie negra en España y de repente se hacen muchas. Por suerte, la mayoría bien, o hay algunas, ¿no? Pues, yo qué sé, tenemos desde los últimos años la de Adiós, que no está mal, Quien a Hierro mata, y vemos que se producen este tipo de películas. Funciona la comedia chorra de tópicos como Ocho Apellidos Vascos y ahora mismo estamos inundados todavía de esa moda. O sea, me da a mí la sensación de que muchas veces no se arriesga en exceso, que no es solo algo del cine español, es un poco el cine en general, ¿no? Pero sí que es cierto que va un poco por modas y que ahora estamos volviendo un poco a este cine de personaje, de comedia, que funciona a Leo Harlem o alguno de estos y le haces películas ya para su lucimiento, ¿no?
Sí, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que nos toca. Bueno, una crítica, yo creo que tiende a ser constructiva, ¿sabes? Espero que la gente lo pueda entender. Bueno, yo sé que hay gente que no entra muchas veces en el debate y simplemente pues insultará.
Bueno, pero por otro lado, también, ¿sabes? El fantaterror con el hoyo ahí sigue presente, ¿no? Que es algo que de vez en cuando se intenta recuperar en España y a mí me gustaría más.
Yo creo que hay buenas cosas, ¿sabes? Hay buenas producciones.
Sí, sí, sí. Yo creo que lo estamos diciendo. No lo estamos hablando desde un punto de vista negativo, por lo menos no es mi intención y sé que es la tuya tampoco, ¿eh? O sea, creo que se hacen cosas muy interesantes en el cine español y que el típico debate. A mí hay una frase que me toca mucho los huevos a día de hoy, que es la de: para ser española no está mal. ¿Pero qué mierda es esa? ¿La película está mal o no? Dependiendo, da igual
claro,
a dónde venga.
De la nacionalidad que tenga, ¿no? Yo creo que es un poco. Sí. Hombre, lógicamente. Cuando hay una producción del país en el que tú resides o en el que te has criado, pues hombre, a una cierta afinidad tienes que tener, ¿no? Porque posiblemente te cuenten historias que sean más cercanas a ti, ¿no? Pero
sí.
Pero también el cine, lo bonito que es un lenguaje universal, ¿no? Y yo creo que eso también es interesante, ¿no? A veces alejarse un poco de fronteras, ¿no? Y de, es que fíjate, todo se puede debatir todo, si es que yo qué sé, ¿sabes? La vida es un debate, ¿sabes? Entero, ¿sabes? Hay que seguir las normas.
Sí, sí. Mira, por ejemplo,
mi norma tiene que ser la espada, como esta gente del Señor de la Guerra, ¿sabes? Por lo menos esta gente era sincera, ¿no?
Sí.
Iba lo que iba.
Iba a decir una cosa, pero es que con lo de mi lema es mi espada, es que ha cerrado tan bien que ya no puedo seguir. Pero bueno, sí, un debate interesante. El que hemos sacado al final de esta... O sea, fíjate, lo bonito de grabar contigo es que nunca sé por dónde va a acabar yendo los derroteros de la grabación, ¿no? Pero vamos, por recapitular, El Señor de la Guerra es una película que está muy bien y que vale la pena, ¿no? Que no es tan famosa como otras de Charlton Heston, desde luego, ¿vale? No es El Cid, no es El Planeta de los Simios, no sé, ahora mismo no se me ocurren más. Pero bueno, en fin, ya sabéis, Charlton Heston, ¿quién es? Lo conocemos todos, ¿no? Pero vamos. Sí, ¿vas a decir algo?
Ah, no, estaba esperando a que acabase, o sea, qué silencio más raro, ¿no? ¿Qué forma? Tenemos que acabar de esto mejor, no podemos acabar de esta forma tan poco épica. Bueno, pues, estamos siguiendo el espíritu del Señor de la Guerra, ¿no? Sabes, un poco con esa crudeza, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, como siempre, y espero que os haya gustado el programa. Y bueno, si alguien no conocía esta película, yo recomendaría que la viese, que va a descubrir una cinta muy diferente, o sea, porque yo creo que esta sí que es de las que podemos decir que es diferente, o sea, esta
sí,
no es
sobre todo las demás. Sobre todo lo que tú dices, diferente, yo creo que es porque ya lo hemos dicho un poco, ¿no? Que normalmente la Edad Media se trata desde otros puntos de vista y este que trata aquí El Señor de la Guerra no es tan común y ya solo por eso a mí ya me parece muy interesante.
Pues nada, seguimos hablando, un abrazo, caballero, hasta luego.
Hasta luego.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
Por favor, los niños, parad.
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Radio Belgrado.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
La mandanga va a petar. La mandanga
va a petar, oh señor.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, señor.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señor.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.